Fair play, fair play, fair play, fair play, fair play. Los luditas nos hacen preguntas. ¿Hay límites? ¿Es posible oponerse a la introducción de maquinaria o de procesos laborales cuando estos son dañinos para la comunidad? ¿Importan las consecuencias sociales de la violencia técnica? ¿Existe audición para las opiniones comunitarias cuando son lanzadas en contra de la corriente? El ingreso inconsulto de nueva maquinaria, la evicción casi obligada de los aldeanos y su concentración en ciudades fabriles, la extensión del principio del lucro indiscriminado y el abrupto descentramiento de las costumbres fueron el caldo de cultivo de la rebelión. Pero el lugar común no existió. Los luditas no renegaban de toda la tecnología, sino de aquella que representaba un daño moral al común. Su violencia estuvo dirigida no contra las máquinas en sí mismas, no rompían sus propias y bastante complejas maquinarias, sino contra los símbolos de la nueva economía política triunfante: concentración en fábricas urbanas, maquinaria imposible de adquirir y administrar por las comunidades. Ni siquiera inventaron la técnica que los hizo famosos: destruir máquinas y asediar la casa del patrón eran tácticas habituales para forzar aumentos de salarios desde hacía 100 años al menos. Muy pronto se sabrá que los nuevos engranajes podían ser aferrados por trabajadores cuyas manos eran inexpertas y sus bolsillos estaban vacíos. La violencia fue descargada sobre las máquinas, pero la sangre corrió primero por cuenta de los fabricantes. Por entonces, los industriales y los squires terratenientes acusaban a los luditas del crimen de jacobinismo. Del mismo modo en que hoy los tecnócratas acusan a los críticos del sistema industrial de nostálgicos y anacrónicos. Pero los luds sabían que no se estaban enfrentando solamente a codiciosos fabricantes de tejidos, sino a la violencia técnica de la fábrica.